Maestro David Enríquez, buenas noches, ¿nos escucha?
Hola César, buenas noches, sí, te escucho.
Excelente. Maestro, pues es un gusto. Muchísimas gracias por permitirnos estos minutos para poder platicar con usted. Nos encontramos transmitiendo en vivo en nuestro programa Los Psicólogos de la Radio a través de MW Radio y nos están escuchando varios colegas del SOAIED, quienes pues han estado muy atentos a nuestro programa y también obviamente a este momento en donde brindamos un espacio para poder platicar con nuestros tutores, con aquellos pues que hemos tenido la oportunidad a lo mejor nosotros mismos de estudiar en algún momento de nuestra carrera y que obviamente que han sido pues los más comprometidos, ¿no?, con este programa y que son obviamente también de los más queridos en el SOAIED. Y en esta ocasión pues ha sido usted el invitado. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias por la invitación, César.
¿Nos podría platicar un poco, antes de entrar de lleno así como a la parte profesional, cómo fue su acercamiento con la psicología? ¿Cómo es que en un inicio usted eligió, decidió cursar esta carrera?
Híjole, esa es una pregunta interesante porque la verdad es que yo iba a ser dentista.
¿Ah, sí?
Y toda la vida, desde que yo tengo memoria, dije que iba a ser dentista. En realidad yo caí en la carrera de psicología por cuestiones del azar. Llené mal mis papeles, los puse mal y al final me mandaron a Iztacala. Entonces, mis padres me dijeron, si quieres te damos de baja, te pagamos una particular para que estudies odontología. Pero dado que yo llevaba en el primer semestre materias de filosofía, yo ya tenía, digamos, una actitud muy positiva hacia la filosofía desde el CCH, porque yo crecí de un CCH, pues decidí probar un año y pues me enamoré muy rápido de la carrera y pues así fue que decidí quedarme en la carrera de psicología, pero originalmente yo iba a ser dentista.
De manera muy inusual, ¿no? Justamente porque yo creo que si le preguntábamos a varios de nuestros colegas, pues ya desde un inicio mejor ya tenían así como que pensado, ¿no?, estudiar esta carrera, pero más bien acá fue como muy circunstancial, ¿no?
Totalmente circunstancial. Digamos que más bien primero no me enamoré primero de la psicología, sino más bien de la filosofía, y la filosofía fue el puente que me llevó a la psicología.
Muy bien, y a partir de ahí, ¿ya hace cuánto que se incorporó al programa del SOAIED de la UNAM?
Bueno, yo tengo 15 años, en febrero cumplimos 15 años, yo soy de los 12 primeros tutores fundadores del sistema, entonces pues a mí me ha tocado ver nacer y crecer el SOAIED en estos 15 años.
Precisamente como ha sido uno de los pues miembros fundadores, ¿no?, del programa del SOAIED, me imagino que le ha tocado vivir pues una serie de experiencias pues muy muy gratificantes, o a lo mejor otras que no lo han sido tanto. ¿Nos podría platicar un poco acerca de ello?
Sí, claro, te voy a contar una anécdota que a lo mejor no todos saben, pero cuando recién se constituyó el SOAIED, obviamente pues no figurábamos en la FES Iztacala para administrativos y para profesores de las demás carreras, porque éramos 12 profesores, además de muy jóvenes, ¿no? Pues también teníamos apenas 62 alumnos, que fue la primera generación de Tlaxcala. Entonces, cuando nosotros íbamos a hacer trámites como profesores y nos preguntaban la carrera de adscripción y decíamos, oye, psicología, a veces hasta se burlaban de nosotros porque nos decían, ¿y eso qué es, no? O ¿en qué consiste? Y mucha gente, cuando les comentábamos que era una carrera en línea, a veces ni siquiera nos creían. Entonces, en ese entonces, el doctor Arturo Silva, que fue el primer jefe de carrera y creador del plan de estudios del SOAIED, como nos veía muy desmotivados, ¿no? En ese sentido de que no teníamos como el reconocimiento de los profesores, porque ni credencial de trabajador teníamos en ese entonces, me acuerdo que nos mandó a hacer unas credenciales y para validarlas él las firmó con su firma. Obviamente no tenían una validez propiamente institucional ante FES Iztacala, ante la UNAM, pero pues finalmente pues era más bien como un acto simbólico de reconocimiento, y durante un año nos estuvimos nosotros moviendo y presentando con esas credenciales. De hecho, ahí todavía tengo yo guardada la mía, es así ya como un documento histórico. Sí, porque las fotografías nos las tomó él en su laboratorio y mandó a hacer las credenciales y todo. Entonces, digamos que así comenzamos a constituir la identidad de los primeros 12 tutores, ¿no? Para empezarnos a dar a conocer.
¿Y cómo fue la experiencia a lo mejor de los alumnos con ese primer acercamiento a través de el uso de estas nuevas tecnologías, ¿no? Porque a lo mejor ahorita en la actualidad pues ya estamos muy familiarizados, incluso hasta nos quejamos, ¿no? De la falta de puntualidad o de rapidez al momento de revisar, de calificar o de cargar, ¿no? A los programas. Pero ¿cómo eran aquellos tiempos, ¿no? En los inicios del Soyuz.
Oh, bueno, el Swayed inicia con una plataforma que se llamaba Quali, que programó el doctor Eduardo Peñalosa, que actualmente es rector de la UAM, pero bueno, en sus inicios estuvo trabajando con Arturo Silva y él desarrolló toda la plataforma. Él es psicólogo, pero sabe bastante de programación y de tecnologías. Y entonces él, con su formación de psicólogo y sus conocimientos de programación, desarrolló la primera plataforma Quali, que no tiene nada que ver con la de Moodle. Y entonces era una plataforma súper rudimentaria. Y entonces teníamos una limitante de actividades y de comunicación. En realidad a los alumnos nada más se les pedía una lluvia de ideas, un cuadro sinóptico, una glosa y un foro por cada bloque más o menos, ¿no? De trabajo. Entonces, no podíamos hacer nada más con esa plataforma más que ese tipo de actividades. No podíamos pensar en videoconferencias. Si queríamos hacer una videoconferencia, teníamos que solicitar la sala porque los equipos eran demasiado caros y pues generalmente estaba saturada porque pues había muchas actividades programadas para videoconferencias de otras carreras. Entonces, toda la comunicación era vía correo electrónico, porque ni siquiera como para pensar en inbox en la plataforma, y todas las retroalimentaciones pues eran en un cuadrito de texto, ¿no? Digo, ahorita Moodle te permite adjuntar archivos de voz, ¿no? Te puedes manejar texto, subir archivos adjuntos, etcétera. Esta plataforma era tan rudimentaria que solamente era la retroalimentación en texto en una cajita y correo electrónico, ida y vuelta, y hasta ahí. Entonces, era bastante pesado, tanto para los estudiantes, porque las actividades sí eran muy cuadradas, y también para el profesor, porque teníamos cada semestre que lidiar con las mismas actividades, con unas limitantes de comunicación pues terribles.
Sí, sobre todo por la cuestión del avance tecnológico, ¿no? Que en esa época pues también no había como que todo lo que ahorita en la actualidad tenemos y de lo que incluso aún teniéndolo como a nuestro alcance la posibilidad de realizar videoconferencias a través de múltiples plataformas, ¿no? O videollamadas como esa que estamos haciendo y que antes no se contaba con ello, pero que ahora en la actualidad, por ejemplo, no sé si usted seguramente le ha tocado escuchar o leer a alguno de los alumnos o de los colegas que se quejan, sobre todo de lo que más se quejan es de los trabajos en equipo. Porque esto implica obviamente que se tengan que coordinar, ¿no? Que se tengan que poner de acuerdo y organizar para colaborar en grupo. Y esto pues ayuda y sobre todo facilita el uso de estas tecnologías, pero finalmente pues también tiene un objetivo el que se realicen estas actividades en equipo, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo a veces que no es tanto la metodología de trabajo, como por ejemplo el trabajo en equipo, sino a veces que nos tropezamos con la manera de dar las indicaciones o de coordinar el trabajo en equipo, ¿no? Yo pienso, digo a título personal, muy mi idea, que en ocasiones más bien creo que nosotros solitos nos metemos el pie cuando tratamos de desarrollar o de orientar ese tipo de actividades y a veces la misma orientación que vamos dando nos va dificultando, pero bueno, está demostradísimo que el trabajo colaborativo es valiosísimo dentro de la educación a distancia. A lo mejor más bien nos haría falta más capacitarnos un poquito a nosotros para tratar de sortear todas estas dificultades que en ocasiones se presentan cuando se solicita hacer trabajo colaborativo.
Sí, principalmente porque es una de las cuestiones en las que más hay como comentarios, ¿no? Al respecto, o hasta memes también ya han hecho sobre esos temas de la educación a distancia. Maestro, con relación a su actividad de investigación ya más orientada hacia lo profesional, ¿en qué tipo de proyectos le ha tocado participar o colaborar a lo largo de estos últimos años?
Bueno, colaborar en varios de diferentes temáticas. Mira, he colaborado desde que era estudiante de ahí de FES Iztacala, desde la psicología experimental hasta la psicología de la salud. La verdad es que ha sido muy amplio la colaboración que yo he hecho en diferentes proyectos, pero más bien me he ido decantando hacia áreas muy particulares, ¿no? Que son, digamos, los proyectos que ahorita estamos desarrollando actualmente, que principalmente te puedo decir que las áreas son lo que es salud sexual y prevención de VIH, lo que es el estudio de la felicidad como un objeto de estudio psicológico, y actualmente estamos trabajando ahorita un proyecto sobre coaching basado en un enfoque basado en evidencia. Y entonces digamos que ahorita esas, la creación de cursos autogestivos en línea, serían cuatro las que te podría decir que ahorita vamos desarrollando y estamos trabajando actualmente.
Me gustaría que nos pudiera profundizar un poco más, sobre todo en el tema que tiene que ver con la salud sexual, aprovechando que hoy es el día 4 de septiembre, el Día Mundial de la Salud Sexual, que nos pudiera platicar un poco acerca de pues estos objetivos que se persiguen, a final de cuentas, que el alcance de la salud sexual esté para todos, ¿no? Prácticamente y en todas las edades, para tener o ejercer una sexualidad pues mucho más saludable y pues mucho más responsable también. ¿Cuáles son como las principales dificultades para que este objetivo se pueda cumplir desde su perspectiva y desde las investigaciones que usted ha realizado?
Bueno, aquí sería primero importante, como de primera línea, focalizarnos en lo que es la socialización sexual y diferenciarlo de lo que es la educación sexual, porque la socialización sexual, digamos que es un aprendizaje muy informal que desarrollamos a lo largo de toda la vida, desde que nacimos hasta que morimos. Y este aprendizaje lo vamos adquiriendo a través de la interacción con diferentes instituciones y personas a lo largo de diferentes situaciones. No estoy pensando en los padres, en los hermanos, en la pareja, en instituciones profesionales que trabajan en instituciones como médicos, enfermeras, maestros, etcétera. Es decir, la socialización sexual básicamente es toda esta apropiación de creencias, actitudes, motivaciones, habilidades, símbolos, significados relacionados con el ejercicio de la sexualidad. Entonces, desde los primeros años, pues nosotros empezamos, digamos, a construir este marco o este tipo de creencias, habilidades, nociones sobre la sexualidad, ¿no? Desde que te dicen, niño, no te toques ahí, ¿no? Hasta ver lo que sucede en casa, ¿no? Es decir, si están expuestos, digamos, a situaciones en donde pues el niño observa, por ejemplo, a los padres con ropa o sin ropa o con muestras de afecto, ¿qué tipo de muestras de afecto, ¿no? Besos, caricias, acercamientos, etcétera. Pues todo eso es información. Finalmente, todo comportamiento es comunicación, y como es imposible no comportarse, en todo momento estamos comunicando. Entonces, de primera línea, pues eso es, digamos, información que va a ir configurando pues nuestro marco de la realidad en torno al ejercicio de la sexualidad. Y en un segundo momento viene, digamos, la parte de la educación sexual, que ya implica un proceso estructurado, intencionado, para aprender una serie de valores, normas, habilidades relacionados con el ejercicio de la sexualidad, pero principalmente orientado hacia la prevención de enfermedades de transmisión sexual, embarazo o VIH. Entonces son, digamos, dos grandes esferas educativas, pero diferentes. Una es más bien en términos no intencionados, y es lo que vamos aprendiendo en lo cotidiano a través de los medios de comunicación, familia, maestros, pareja, etcétera. Y otra esfera es, digamos, como la educación institucionalizada, aterrizada en programas muy bien estructurado sobre lo que una persona debería de saber para ejercer una sexualidad saludable, por así decirlo. Y en algún momento estas dos se mezclan, y entonces el producto pues es de repente un poco impredecible, porque tú puedes tener una buena educación sexual, pero te pueden pesar más aquellos aprendizajes que has obtenido a lo largo de tu vida en tu casa, por ejemplo, ¿no? O que has aprendido de tus padres. Y entonces, por ejemplo, si yo en casa vengo de una familia, digamos, muy religiosa, muy ortodoxa, en donde la iglesia pues castiga el uso del condón, pues por mucha educación sexual que yo tenga, si me pesan más, digamos, la configuración de normas y valores caseros, pues muy probablemente voy a tener una actitud negativa hacia el uso del condón. No sé si me explico. Entonces, sí, claro. Se juegan, digamos, un poco estas dos esferas de la socialización sexual y la educación sexual en el momento del ejercicio de las prácticas sexuales preventivas. Y de ahí, digamos, lo que nosotros hemos evaluado pues son tanto factores familiares relacionados con la socialización sexual. Hemos evaluado prácticas parentales de socialización sexual, prácticas maternas de socialización sexual, prácticas fraternas, como para evaluar un poco lo que los padres y hermanos hacen y que tienen un efecto en esta configuración de normas, valores, creencias sobre la sexualidad. Y por otro lado, hemos evaluado variables más psicosociales y conductuales para el ejercicio de la sexualidad, como son estereotipos de género para la salud sexual, autoeficacia para usar el condón, intenciones para usar el condón, comunicación sexual con la pareja, conocimiento sobre ITS, VIH, uso correcto del condón, norma subjetiva, etcétera, un montón de actitudes, por ejemplo, hacia el uso del preservativo, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos encontrado de manera consistente, y es una línea que he ido desarrollando desde el doctorado, porque el doctorado precisamente fue un poco del trabajo que hice, es que la familia sí juega un papel importante, pero los mejores predictores para el comportamiento sexual son aquellos de orden individual. Básicamente lo que son intenciones, creencias, actitudes y habilidades. Y esto es bien importante, porque generalmente muchos pensamos que el hecho de solamente brindar información pues va a ser suficiente para prevenir cualquier riesgo en la salud sexual, o dando información pues voy a lograr que mi hijo o mi hija use condón. Y no es cierto, ya está, digamos, es como un resultado muy consistente que la información es necesaria pero no suficiente para llevar a cabo un comportamiento sexual preventivo. Entonces, ¿a qué le hemos apostado nosotros? A lo que es el cambio de creencias y al entrenamiento en habilidades de prevención. Cuando te hablo de habilidades de prevención, me estoy refiriendo a asertividad, comunicación asertiva, a estilos de negociación para el uso del condón, comunicación sexual con la pareja, habilidades como rechazar un encuentro sexual, por ejemplo, y variables, digamos, psicosociales, me refiero a actitudes, intenciones, creencias, estereotipos, etcétera.
Sin duda eso que nos comparte es muy importante, sobre todo porque en la actualidad pues nos damos cuenta, de acuerdo a estadísticas que ya hemos compartido aquí mismo, que en alguno de estos ámbitos es que estamos fallando, y es en donde se requiere mucho más investigación, mucho más seguimiento y el poder establecer pues programas que pudieran llegar a ser más efectivos, ¿no? Porque hace unos momentos hablábamos de esas estadísticas donde hay niños desde los 10 años en donde ya están enfrentándose a infecciones de transmisión sexual como virus de papiloma humano, como sífilis, como VIH, o también la condición, ¿no?, que en México pues estamos ocupando los primeros lugares en Latinoamérica con relación al embarazo adolescente. Son como algunas de las principales problemáticas, ¿no?, a las que nos estamos enfrentando en la actualidad como sociedad mexicana.
Sí, sí, y es que aquí hay una cuestión que es importante reconocer, y es un poco que la situación de pobreza y analfabetismo pues es muy grande en México, y entonces digamos que muchos niños y niñas pues en realidad tienen posibilidad de solamente tener el proceso de socialización sexual, pero no el de educación sexual, y entonces más bien aprenden de lo que observan en casa, de lo que escuchan en los medios de comunicación, y entonces no hay, digamos, como una contraparte que venga a balancear o que pueda dar información que inclusive puede ser contradictoria para que él pueda tomar una postura con respecto a eso. Entonces eso también es bien importante, porque, por ejemplo, cuando se evalúan muestras de bajo nivel educativo, muestras en situación o condición de pobreza, te das cuenta pues que son grupos en contexto vulnerable. Y entonces esta situación o este contexto, pues por supuesto que se juega en el momento en el cual pues las personas tienen que aprender pautas de comportamiento, creencias, valores, etcétera. Entonces, creo que un poco sí tiene que ir relacionado con las condiciones sociales, pero también es cierto que nosotros, ¿no?, como psicólogos de la salud, pues ahí tenemos un papel muy importante, porque nosotros también podríamos contribuir a tratar de buscar estos espacios para poder fomentar programas estructurados de intervención dirigidos al desarrollo de habilidades o de creencias para que las personas puedan probabilizar en el futuro pues un comportamiento sexual preventivo.
Así es, maestro, pues aunque tenemos aquí varios colegas escuchando nuestra transmisión, han estado muy calladitos con sus preguntas y comentarios que les hemos pedido, ¿no?, que aprovechen esa oportunidad de hacerlo, y seguramente es porque les ha estado resultando muy interesante esta charla que usted nos ha estado compartiendo. Y bueno, Aprovechando que se encuentra aquí con nosotros, también me gustaría que, si hay la oportunidad, nos pudiera compartir algunas palabras, tanto para los chicos que son de nuevo ingreso, como para los que ya llevan un camino andado en su formación profesional, pues para, pues ya sea darles la bienvenida o animarlos a que sigan adelante.
Bueno, pues para los chicos de nuevo ingreso, creo que lo que les podría compartir es que no se desesperen, que tengan mucha paciencia, ¿no? Algo que van a desarrollar en el SOGIET seguramente es tolerancia a la frustración, precisamente porque a veces las condiciones o las expectativas que tenemos pueden ser diferentes. Pero eso no es malo, ¿eh? Porque la verdad nos da muchas, muchas áreas de oportunidad. ¿Por qué? Porque el sistema permite favorecer el desarrollo de habilidades de autorregulación, de autonomía, de autogestión. La verdad es que yo sí he visto que los perfiles, por ejemplo, de un sistema escolarizado y los del SOGIET son muy diferentes. Y la verdad es que creo que el SOGIET tiene un plus, y es que salen siendo profesionistas muy responsables, muy comprometidos y además muy independientes. Y me parece que eso está muy bien, porque al final de cuentas la carrera te va a proveer solamente de un esquema general de lo que es la psicología. En realidad es solamente una embarrada de lo que es la psicología, pero te permite tomar posicionamientos y te permite conocer áreas específicas que pueden ser en algún momento de tu interés. Y con estas capacidades de autorregulación, independencia, autonomía, el área que agarres, el área que te gusta o el fenómeno de estudio que llame tu atención, lo vas a poder desarrollar sin necesidad ya de que tengas, digamos, un tutor o alguien atrás de ti, ¿no? Orientándote para poder desarrollar, pues, este conocimiento que requieres para adentrarte, pues, en temáticas, campos, áreas. Entonces, me parece que eso es muy bueno, porque al final de cuentas, además de formar profesionales, estamos formando profesionistas muy independientes que pueden continuar sus estudios, porque esta carrera no se acaba en la licenciatura. Aunque egresas, tienes que seguir estudiando, actualizándote, porque es tan complejo el comportamiento humano y tan amplias las áreas que pues no nos daría la vida para terminar de estudiar.
Muy bien, maestro. Tenemos aquí a una colega que es Let's. Ella nos escucha desde Tlaxcala y le pregunta, ¿qué ha sido aquello que le ha brindado mayor felicidad de pertenecer al SOAIED?
Lo que me ha brindado mayor felicidad de pertenecer al SOYED. Híjole, hay como muchas cosas, pero yo creo que lo que más felicidad me produce es esta parte de poder contribuir con la formación de recursos humanos. Lo pienso un poco en términos de que si lo pienso, estamos formando pues las generaciones de psicólogos en el país. Es decir, yo sé que hay muchas universidades y muchas escuelas, pero solamente hay una UNAM, no sé si me explico. Entonces, el prestigio que tiene la universidad y la calidad de profesionistas que forman, la verdad es que yo sí me siento bastante afortunado, ¿no? Y bastante orgulloso de pertenecer a la institución y de poder brindar mis servicios para la formación de recursos humanos. Y creo que eso es tal vez de las cosas que más feliz me hace, ¿no? Y por supuesto que el vehículo o el medio, pues es a través del SOGIET, porque es el sistema en el cual yo estoy adscrito.
Muy bien, maestro. Antes de despedirnos, me gustaría compartirle por parte de Diana Cruz, que ella fue de la generación 2008-2012, que actualmente se dedica a trabajar en plataformas y diseño de cursos, que está diseñando cursos para la SEP y que usted fue su tutor y su guía profesional. Diana Cruz.
Muchas gracias, Diana. Sí, claro, sí, me acuerdo. También Let's. Saludo, Let's.
Muy bien. Pues bueno, Sofía Eche le pide unas pequeñas y breves palabras también para los alumnos de noveno que se encuentran a punto de titularse ya.
Ok, bueno, pues los chicos de noveno que están por titularse, yo siempre he pensado que si uno empezó bien, hay que terminar bien, ¿no? Entonces, me parece que noveno es como terminar de echar toda la carne al asador. Fíjate que pasa un fenómeno bien interesante, y esto me lo he encontrado en todo el tiempo que llevo trabajando en el SOGIET, y es que cuando están a punto de terminar, ya no quieren terminar, ¿no? No tanto por el hecho, sí, hay una situación de ambivalencia emocional bien interesante, porque por un lado ya quieren terminar, pero por otro lado, sienten una especie de tristeza de tener que egresar y dejar el sistema, ¿no? Y muchos inclusive hasta se llegan a meter el pie para no egresar ese semestre. Entonces, la verdad es que pues es un paso más, ¿no? Y a pesar de que las cosas están complicadas, ¿no? En el campo profesional, finalmente el punto es seguir trabajando y seguirse preparando, y si no es un lado, es en otro. Entonces, seguramente cuando egresen, pues van a tener que tocar puertas, y eso es real. Yo no he encontrado a nadie que de buenas a primeras consiga un trabajo. Sí, pues perfecto, no, excelente, pero finalmente esta parte de tocar y vender el trabajo de uno, me parece que también es parte de la formación y del aprendizaje. Entonces esto puede llevar 1, 2, 3, 6 meses, pero finalmente no hay que dejar de intentarlo, y en algún momento pues tendremos que estar en el lugar donde puedan requerir nuestros servicios y donde demos el ancho y el perfil, ¿no? Entonces, yo a veces mantengo contacto con muchos egresados que luego se desesperan o están ya muy ansiosos porque no logran colocarse, pero en algún momento se colocan y terminan estando de verdad donde tienen que estar. Entonces, mi mejor consejo es cierren con broche de oro, metan toda la carne al asador para terminar bien y posteriormente a tocar puertas y seguirse preparando, porque en algún momento se colocarán donde tengan que estar.
Muy bien, otras palabras de uno de nuestros colegas, Jesús López Reyes, que bueno, dice que es un gusto escucharlo, que es el incansable afán de ser un psicólogo profesional emprendedor que contagia y con su ejemplo ayuda a quienes iniciamos y ahora amamos la psicología. Muchas gracias por formar parte de nuestros proyectos a distancia y de los nuevos profesionistas en psicología, de parte de José de Jesús López Reyes.
Gracias.
Bueno, maestro, pues de mi parte solamente me resta agradecerle que nos haya brindado estos minutos. Yo sé que entre todas las actividades y ocupaciones que tienen ustedes como doctores, pues a veces es complicado el podernos organizar y poder tener este tiempo, pero pues le agradezco el que nos haya permitido poder platicar y charlar con usted, conocerlo un poco más, ¿no? Al ser uno de los tutores de nuestro sistema del SOAYED. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, César. Gracias, chicos.
Que pase una excelente semana y un gran semestre, maestro. Muchísimas gracias.